La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 8, las 7 en Canarias y es jueves 1 de marzo del 2018. Y si ayer nevó, hombre, no en todas partes nevó, claro, pero si ayer nevó, hoy va a llover. Y donde ayer llovió, hoy va a seguir lloviendo. Y donde ayer no llovió, es muy probable que hoy llueva. Y así hasta la náusea durante varios días. Pero bendita agua que cae, que va a aliviar pantanos, riachuelos, cultivos, contaminación de ciudades y otros sí, porque la verdad, si usted se asoma a los pronósticos a lo largo de todos estos días, verá cómo lo que nos espera tiene que ver muy mucho con la borrasca y con la bestia del este. Es decir, nos esperan como mínimo 6, 7, 8 días vista en la que la inestabilidad va a estar presente en nuestras vidas. La inestabilidad meteorológica, claro, de la otra ya me imagino que se ocupará usted. Hoy, como les digo, precipitaciones especialmente fuertes en la vertiente atlántica, en los Pirineos, en el estrecho, en parte mediterránea, por ejemplo en Málaga, temperaturas que pueden subir en el norte y en el noroeste. Y el temporal que se ha llevado directa o indirectamente la vida de algunas personas. Viene en accidente de tráfico, como en Huesca, en Albalate de Cinca, dos fallecidos. Viene en forma de un lamentable accidente como consecuencia de la caída de la rama de un árbol a un operario de 50 años en Hinojos, en Huelva. O la del monitor de esquí de Formigal, que fue víctima de una luz mientras esquiaba fuera de pista. O del hombre de 65 años que fallecía víctima de una caída tonta por un resbalón. Ven ustedes la... O la del hombre que ha muerto por hipotermia en la caja de un camión abandonado en Asturias, donde me imagino que buscó refugio. En fin, el balance trágico de una jornada muy, muy accidentada, con muchas carreteras cortadas, especialmente retenciones en Cataluña, con escenas muy pictóricas, de esas que se recordarán durante años. ¿Os acordáis de cuando nevó en la Concha y la gente iba con esquíes y tal? Pues mira, tengo aquí la foto. También en Canarias, consecuencias tremendas como consecuencia del temporal. El problema de Canarias ha estado no solo en el agua, fundamentalmente en el viento. En esa joya de nuestro joyero, que es la isla de La Palma, que es uno de los tesoros que tiene España, que debería seguramente cuidar más y desde luego visitar más. Hay que visitar la isla de La Palma, hay que ir a Canarias, los que no estén en Canarias, claro. La isla de La Palma ha sufrido bastantes daños materiales. El ejército ha tenido que acoger a 200 personas, sobre todo a turistas que no tenían dónde quedarse. Después de las cancelaciones de los vuelos, no podían salir los aviones con ese temporal, ni salir ni entrar, ¿no? Aeropuertos que también durante horas han quedado cerrados, por cuanto no había manera de quitar la nieve de las alas de los aviones. Y así, ¿no? Es verdad que en Gran Canaria, por ejemplo, han caído 125 litros por metro cuadrado, y eso por el campo canario, o sea, los cultivos van a agradecerlo mucho. Y en la península, la sequía que veníamos arrastrando y a la que técnicamente todavía estamos, hombre, va a notar un cierto bocao, porque cuando esa nieve se vaya fundiendo y esos acuíferos llenándose y esos arroyuelos y esos riachuelos y luego los ríos y que van a dar a la mar, pues en fin, lo vamos a notar, felizmente lo vamos a notar en muchas cosas. Así que siga lloviendo, va a ser la crónica de todos estos días. Desgraciadamente hay una crónica agónica que ahora mismo ocurre en un municipio de Almería, en Níjar, en una pedanía, en las Hortichuelas de Níjar. Como saben ustedes, Níjar es el municipio en el que prácticamente abarca todo el parque natural del Cabo de Gata, ¿no? Bueno, un chiquillo, Gabriel Cruz Ramírez, de 8 años, no se sabe nada de él desde hace unas horas. Y es la misma historia que desgraciadamente hemos conocido en otros casos, solo que esperando que el final sea distinto. El niño sale de la casa y se va a la casa del vecino, que está a un minuto de distancia andando, cosa que hacía con normalidad. Bueno, pues estará en casa del vecino. Y los del vecino, aquí no ha llegado Gabriel, estará en casa de la abuela. El caso es que así pasan 3 horas. Y cuando se dan cuenta, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Al niño no le gustaba ir andando al campo. Le daba cierto fin. Pues como todos los niños, meterse por ahí solos a lo mejor tampoco les hace mucha gracia. Ahora mismo lo llevan buscando horas y horas. Voluntarios, la Guardia Civil. La familia cree, la familia asegura que por su propia voluntad no se ha metido en esos terrenos y teme que alguien se lo haya llevado. Por cierto, no es cierta la noticia de que la familia ofrezca una recompensa por cualquier pista válida, porque no tienen dinero para eso, y esta noticia, que la hemos recogido de algunos medios de comunicación, la hemos ido a comprobar personalmente y hemos visto que no es así. La familia nos ha dicho que de eso no hay nada. Bueno, pasan las horas y la agonía, algunos de los que han vivido esta situación saben exactamente lo que es. Bueno, y una situación a la que volvemos, porque la burra siempre vuelve al trigo, y porque, oiga, ¿para qué perder la oportunidad de seguir haciendo el ridículo y de seguir empantanando todas las cosas? La CUP, los anarcosistemas estos. La candidatura de Unidad Popular, que no gobierna en Cataluña, ni tiene nadie enfrascado en, porque no estaban las firmas que promovieron la declaración de la República Catalana y esas gaitas, pero que están en la sala de máquinas forzando literalmente toda la toma de decisiones, de nuevo le ha vuelto a poner en un brete a Esquerra Republicana y a Junts pel Fricandó. ¿Qué ha hecho? Pues conseguir que en el pleno de hoy, el primer pleno del Parlamento, se vote la validez del referéndum del 1 de octubre y reivindicar la declaración unilateral de independencia. Todo lo que han estado diciendo delante del juez, todos los implicados en ese proceso, no, señor juez, no, esto era Puigdemont, no, nosotros, nosotros la Constitución solo, no, era simbólico, no, esto era... No, pues ahora ha dicho la CUP, venga, a decirlo otra vez, es decir, voy a montar el lío para que os vuelvan a meter en la cárcel a todos. Y para que Torrent ahora haga de Forcadell y se acoja a la vía Forcadell y diga adelante. Bueno, ya veremos qué es lo que votan, porque la Fiscalía está con el ojo abierto. Forcadell, que renegó de la propia vía Forcadell, ahora ve como su sucesor entra en ella directamente. Y luego además vamos a darle un juguete a Puigdemont para que se entretenga. Y el juguete es nada menos que montar una asamblea de representantes en Bélgica y un consejo de la República. Cosa que me imagino que las autoridades belgas les harán mucha gracia y estarán encantadas de que en su territorio se forme una estructura paralela de poder que quiere además dar un golpe de Estado en un país miembro de la Unión, socio de Bélgica. O sea, estará, bueno, qué divertido va a ser esto. Ya veremos en las próximas horas esto cómo se solventa. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha dicho que si Rajoy no es capaz de aprobar los presupuestos, debe convocar a los españoles a las urnas. Pero más allá de todo ello, miren, cuando vean ustedes que el PSOE manda a unos cuantos diputados, a unos representantes al Valle de los Caídos, caigan ustedes en la conclusión de que es que no tienen idea qué hacer. Que no hay una sola idea medianamente seria que puedan presentar a la sociedad. Para eso mandan a O'Donnell, Orza, que es lo más sectario que tienen, a dar unas cuantas voces por el revanchismo y a ver si con eso entretienen a unos cuantos. Es decir, al final, todo lo sectario que se espera de ellos, claro. Las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Qué tarde, hay más cosas que contarles ahora en titulares. Acuerdo histórico.
El Ministerio del Interior ha cerrado un acuerdo con los representantes de la Policía y la Guardia Civil para equiparar su sueldo con los agentes autonómicos. Según el pacto, en 2020, un policía ganaría 561 euros más al mes y un guardia civil 720.
Vuelta al juzgado.
El que fuera vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, volverá a declarar el próximo 5 de abril en un juzgado de Madrid en calidad de investigado. Esta cita responde al supuesto blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
A disposición judicial.
Jordi Magentí, el hombre acusado de haber matado a dos jóvenes en el pantano de Susqueda, comparece hoy ante el juez. Los Mossos tienen pinchazos de teléfono que le inculpan. Sin embargo, los investigadores todavía no han localizado el arma homicida.
Y Griezmann amenaza al Barça y promete animar la Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El Principito lleva 7 goles en 3 días. Le hizo 3 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y anoche 4. Un póker al Leganés. Griezmann se ha reconciliado con el Metropolitano a base de exhibiciones y también con sus palabras. Reconoce que se ha podido equivocar con alguna declaración y mandando callar a su afición, pero quiere tener el apoyo del público hasta el final. Y esto del final es importante porque lo dice él mismo. Su final en el Atlético puede estar cerca, es el supercrack más barato del mercado, vale 100 millones de euros. A la espera de Las Palmas Barça, los de Simeone están a 4 puntos de los culés y el domingo se juega el partido que decide la Liga, Barça-Atlético de Madrid.
Son las 8 y 11 con Repsol, la previsión del tiempo.
Las grandes nevadas dan paso hoy a más viento y más lluvias que serán intensas en Galicia, Pirineo y sur de Andalucía. En el norte y noroeste suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido?
Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
A ver, sierra, martillo y mi nuevo vehículo comercial Renault. Lo llevo todo. Ven al mes del profesional en la red Renault y llévate un vehículo comercial desde 75 euros al mes. 48 cuotas, entrada 1.075,83 euros, TAE 4,90%, cuota final 4.460,51 euros. Comisión apertura 178,64 euros, financiando por leasing. Oferta RC y Bank hasta fin de mes. Condiciones en Renault.es.
Sonidos del día, dos de ellos. El adiós a Enrique Castro Quini, su hijo Oscar.
Los días que han sido sin duda de los más dolorosos de nuestras vidas. Y gracias tanto a la Policía Nacional, local, Guardia Civil y Ambulancia por haber tratado de alargar, aunque fuera un poco más, la vida de mi padre.
El niño desaparecido en Níjar, su madre.
Pantalón negro con raya blanca y jersey rojo con capucha de chándal y hasta 8 años, delgadito, 24 kilos.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Hola amigos, soy Flo y os voy a explicar muy claro lo del bote del Eurojackpot de la 11 para que no haya dudas. Dale, vamos a ver, este viernes hay bote con un montón de millones y tú, sí, tú puedes ser millonario. Cuando digo tú, me refiero a que te podría tocar a ti, que te toca a ti. Bueno, que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y tú, sí, tú puedes ser millonario. Oye, ya está.
Eurojackpot de la 11. Bote de 31 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Todos los días se nos cuelan por las rendijas noticias que incorporamos a nuestras conversaciones. Ya la sugiere, como de costumbre, Santi González. Santi, bajetón.
El temporal Emma ha dejado a su paso por España 6 personas muertas. 2 en Huelva, en un accidente de tráfico por las malas condiciones de la vía. También en Huelva un trabajador al que se le cayó un árbol encima. En Galdácano, un hombre que resbaló en el hielo y se golpeó en la cabeza. En Asturias, un hombre muerto por hipotermia. Y en Formigal, un monitor de esquí que esquiaba fuera de la pista y fue enterrado por una luz. Problemas en las comunicaciones por tierra, mar y aire. Hasta el metro de Bilbao quedó colapsado por viajeros que obedecieron las recomendaciones de no coger el coche. La mayor nevada en Bilbao desde 1985.
Dice. Hombre, aquella fue gorda, ¿eh?
En aquel año hubo 2. Una en enero y otra muy tardía. Creo recordar que a principios de abril, pero no se pueden comparar. En aquella, la segunda, la nieve alcanzaba en las calles de Bilbao una altura de 40 centímetros, algo que no se había visto nunca. Otro asunto que vamos a comentar con toda seguridad es la desaparición ayer de un niño de 8 años, Gabriel Cruz Ramírez, en la pedanía de las Hortichuelas, en Almería. El niño decidió ir a casa de unos vecinos desde la casa de su abuela en la tarde del martes y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Hoy sigue buscándolo la Guardia Civil y voluntarios y seguiremos las noticias de la búsqueda con todo interés y un punto de angustia.
Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Buenos días, Herrera.
Buenos días, Fernando Jauregui.
Hola, Herrera, buenos días.
Hola, José María Fidalgo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Vaya, el tiempo, lo que no sé, hablar del tiempo es un poco ordinario, yo lo sé. Sobre todo con lo que hay, ¿no?
Lo dices porque parece que ha nevado, ¿no?
Parece que ha nevado, sí, en el norte, pero es que aquí abajo lo que ha podido caer esta noche era una cosa. Y ahí en Madrid creo que ha caído lo más grande.
A manta, ¿no? A manta, ¿no? toda la noche.
Bueno, pues mira, bueno será para el campo y para la ciudad.
¿Eh? Fantástico.
Para todos. Pues ya ves, Fernando, por un lado, vuelta la burra al trigo. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos, porque esto tiene que sustanciarse. Hablan mucho, pero luego hay que ver cómo es el pleno de hoy del Parlamento catalán, ¿no?
Esto va a salir mal. Sea lo que sea, tiene todo el aspecto de ir a salir mal, porque vamos a repetir la época Forcadell otra vez, me temo. El señor Torrent, ¿me dejas que te cuente una anécdota en un segundo?
Sí, adelante.
Del señor Torrent, para que lo conozcamos un poco. ¿Te acuerdas el otro día, el viernes pasado, cuando hubo una reunión con los abogados, porque era el Día de los Abogados en Barcelona, con el Colegio de,
sí, sí.
De Abogados? Bueno, estaba allí María Eugenia Gay, que era la decana del colegio, y ¿os acordáis que el señor Torrent hizo un discurso hablando de presos políticos, que abandonaron la sala unos cuantos y todas esas cosas? Entonces, María Eugenia Gay le dijo, oye, esto no era lo hablado, le dijo. Claro, es que el señor Torrent, ahora que como aquello fue a puerta cerrada, no nos hemos enterado de la misa a la media, por ejemplo, que llamaron asesino al ministro Catalá, uno de los premiados. Pero bueno, el señor Torrent había presentado un discurso que no tenía nada que ver con el que luego pronunció. O sea, el discurso que él entregó para que lo conociesen al protocolo, a los oídos del protocolo, no tenía nada que ver con el que pronunció. De manera tal que el señor Torrent, hoy, dentro de una, ahora debe estar meditando lo que va a hacer, pero dentro de una hora puede pasar cualquier cosa, porque es un señor que dice una cosa y luego hace otra. Así que lo digo así. Oye, por cierto, luego espero que comentemos lo que publica hoy el periódico, que me parece de extrema gravedad, ¿no?
Sí, sí, sí.
De extrema gravedad.
¿Y a Fidalgo qué le parece lo de la sesión de hoy en el Parlamento catalán?
Bueno, pues yo creo que hay que esperar a verlo, ¿no? No podemos anticipar nada, pero pase lo que pase, al final habrá mucha gente que dirá que la culpa es de Mariano Rajoy. Yo ya me anticipo.
Luego os voy a preguntar por Antonio.
Como no soy periodista, vosotros sabéis más de eso.
Por Antonio García Trevejano, que ha fallecido. Luego hablamos de él, si os parece. De la figura de este interesante pensador y escritor, abogado, jurista.
Señor complicado, ¿eh?
Sí, complicado.
Que yo lo conocí mucho. Complicado de cuyons, tú.
Sí, sí. Pero bueno, tenía algún libro interesante, Trevejano.
Sí, sí.
Sony 19, La Mutua.
Sí, la mutua, y yo estaba aquí escuchando cosas muy interesantes, pero también pensando, ¿sabes qué pienso? Que si tienes el coche impecable, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si tú piensas lo mismo, deberías ir con tu seguro de coche a la mutua, porque te bajan el precio sea cual sea, y los de moto, y los de hogar, o los de vida también, ¿eh? Llama al 902-555-485, 902-555-485, consúltalo en mutua.es. Vamos, vete a la mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado. En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Cervezas de Italia o de Alemania?
Vinos y cavas ecológicos.
Embutidos ibéricos con denominación de origen.
Quesos internacionales.
Garbanzos de Fuentes Saúco.
Mejillones en escabeche de las Rías Gallegas ecológicos.
Mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más en la gran feria de la alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Un mundo de sabores con más de 2.000 productos para disfrutar.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 3 de marzo. Citroën. Financiando con Pesia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A ver, Sergey.
Pues mira, no hace ni todavía una hora que se ha reactivado el dispositivo de búsqueda de Gabriel, el crío de 8 años que el pasado martes desapareció en Níjar, y a la angustia de su ausencia se suma cierta confusión. El padre había dicho en Televisión Española que están dispuestos a ofrecer 10.000 euros, y al parecer así es. Lo que pasa es que están separados y la madre desconoce la noticia. Por eso, cuando Almería ha hablado con ella, desmiente la información. Así que hay cierta confusión con eso y con otras cosas que nos cuenta desde Almería Verónica Ruiz. Buenos días.
Buenos días. La desaparición de Gabriel está generando todo tipo de bulos y especulaciones en redes sociales. Su madre niega la recompensa de 10.000 euros por alguna pista sobre su paradero. Tampoco es cierto que la familia esté detenida ni que el niño haya aparecido.
Siento muchísimo esto, ¿vale? Pero por favor os ruego cualquier cosa de recompensa de que ha aparecido, desmentirlo porque es mentira. Mira, seguimos buscando, ¿vale?
El rastro de Gabriel se perdió en un tramo de apenas 100 metros, la distancia que hay de casa de sus abuelos a la de un amigo con el que iba a jugar. Sus padres no creen que se haya perdido porque el niño conoce a la perfección el caminito que se recorre en un par de minutos. En la búsqueda se están empleando cámaras térmicas, drones, buzos, perros, helicópteros. Resulta extraño que nadie viera ni oyera nada.
Pues es el drama de una familia que lo está pasando muy mal porque su crío lleva desde el martes sin aparecer, se temen lo peor y además por circunstancias familiares pues están haciendo a veces la guerra un poco por su cuenta. Así que lo mejor es que tengan suerte y que lo encuentren pronto. Como decimos, desde las 7:30 siguen buscándole por todos sitios. Y aquí en Madrid los médicos están escamados con el caso de otra niña, en este caso de una bebé que contrajo la malaria sin haber estado en ningún país exótico. La cría al menos ya está dada de alta. Álvaro Cotelén, buenos días.
Buenos días, Sergio. Esta bebé ingresó hace un mes por una dolencia y síntomas diferentes a los que presenta la malaria. Además, no viajó a ningún país de riesgo, por lo que no se descarta que pudiera contagiarse en el propio hospital de Móstoles. Es lo que investiga un grupo de trabajo, cómo pudo contraer esa enfermedad. Recordemos que la malaria se puede coger a través de la picadura de la hembra del mosquito Anófeles, pero también por transfusión de sangre, fluidos, agujas y otros materiales infectados. La bebé ha finalizado el tratamiento, ha sido dada de alta y está en casa. Los médicos vigilan su evolución.
Y en un día en el que los pensionistas van a reclamar más poder adquisitivo en la calle, los jóvenes se resignan ante el informe que asegura que uno de cada cuatro universitarios con máster y 3 años de experiencia no pasa de 1.000 euros. Queremos saber más detalles. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. Hacer un máster universitario sirve para lograr trabajo, pero no garantiza tener un sueldo alto. Uno de cada cuatro titulados logra empleo en los 3 primeros meses desde que termina los estudios, pero casi el 27% gana menos de 1.000 euros y casi el 9% menos de 600, según el barómetro de empleabilidad y empleo de los universitarios en España. Francisco Michavila es el presidente del observatorio.
El 61% como máximo 1.600 euros. Claro, son cifras no comparables con otros países.
Los más satisfechos en general, tanto con el salario como con sus funciones laborales, son los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Sony 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Thank you. Vamos, Mateo, vamos, Lorenzo, vamos, Lucas, Catalina, Magistri, Javier, María, Pablo, Enar, Diego, ¡vamos! Hoy estamos buscando un niño. Estamos buscando a un niño que hoy no puede ir al colegio. Que es Gabriel, de Níjar, en Almería. Se perdió. El chiquillo, como saben ustedes, salía de casa de su abuela, iba a unos cuantos metros más para allá, y no llegó. ¿Qué pasó con Gabriel? No lo sabemos, pero sí sabemos la angustia de su familia. Su madre es Patricia, a la que saludo a la par que le estoy dando un abrazo. Patricia, buenos días.
Buenos días.
Patricia, las últimas horas, ¿cómo están siendo? Primero, ¿cómo se encuentra usted? Yo me imagino que todo lo mal posible.
Pues como usted ha dicho. Rota. Muy rota.
Me hago cargo. Está, están buscando a Gabriel por todas partes, por tierra, mar y aire, ¿no?
Sí. Sí, por todos lados.
¿Cómo es la zona? ¿Cómo es la pedanía?
Esta es una barriada que es muy cerquita de un pueblo que se llama Las Negras, con cortijos, es una barriada pequeña. Aquí todo el mundo se conoce y pues es un sitio chiquitito, es pues muy pequeño, si es que no es grande, es, y nos conocemos todos.
Sí, están ustedes en el Parque Natural, ¿no?
Sí. Claro.
Cerca de la playa de Las Negras.
Justo.
Claro. Sí, ahí hay pocas casas, ahí hay lo que hay es lo que hay. No.
Sí.
Y el chiquillo conoce muy bien la zona.
Perfectamente, sí.
¿Gabriel tenía costumbre de darse paseos?
Lo normal aquí, pero volví a casa cada 15 minutos. Estoy aquí con la vecina jugando, con sus primos. El niño perfectamente, además es un niño muy autónomo y muy responsable.
¿Ustedes sospechan de algo de alguien?
De nada. No sabemos nada. Nada, aún nada.
¿Suele transitar mucha gente por esa zona?
No. Los vecinos y poco más, y somos pocos. Los conocemos.
Claro.
Sí.
¿Quiere usted contarme cómo es Gabriel?
Pues Gabriel tiene 8 años, es un niño delgadito, con unos ojos muy, muy abiertos, muy sonriente. Pues como lo ven ustedes en la foto, un niño muy, muy especial. No es un niño que tenga malicia, que sea pícaro o muy inteligente, pero es un niño bueno y muy obediente. Es un niño muy lindo, muy lindo. No le puedo decir más. No es un niño de irse, de escaparse, de hacer trastadas. Estas cosas no las hace mi hijo.
Claro. Ha llegado gente de toda Almería, ¿no?, para
sí.
Ayudar en la búsqueda.
De Madrid, de Barcelona, tenemos todos los amigos aquí y la esperanza de encontrarlo en algún sitio.
Bueno, la esperanza de encontrarlo bien en las próximas horas, ya ha amanecido. ¿Qué día hace hoy ahora por ahí?
Pues hoy hace sol y bastante bueno y esperamos que esto nos ayude. Sí. Sí, sabemos que venían helicópteros, que están volando con drones. Sé que se está haciendo todo lo que se puede. Y esperamos que aparezca y ya está.
Ojalá sea así, Patricia. Ojalá sea así.
Cualquiera que vea a mi hijo, su cara es incapaz de hacerle daño, porque tiene mucha ternura en la cara y mucha vida en la cara. Y es un niño muy especial.
Comprendo. ¿Usted teme que alguien se lo haya llevado?
No, ahora mismo no, no sabemos, ha podido pasar, pero no sabemos nada. Si puede ser, no puede ser, o que se haya podido caer y perder, no sabemos nada. Ahora mismo, hasta que no continúen con la investigación y sigan, no sabemos nada.
Patricia, no quiero atormentarla más preguntándole cosas. Le mando un beso muy fuerte y toda
gracias.
Nuestra ayuda está a su disposición en lo que podamos
gracias.
Hacer.
Cualquier persona que vea la foto, por favor, que se imagine, él iba con una sudadera roja y un pantalón negro con rayas blancas y cara lo dice todo. Si lo ven, saben quién es.
Gracias, vale. Patricia. Un beso muy fuerte.
A usted. A usted. Gracias. Señora. Chao, chao.
Bueno, Santi Majetón, ya ves.
Sí. Buenos días, porque con noticias como esta, en fin, todo se le viene a uno abajo. Bueno, hoy, además de la desaparición del niño Gabriel Cruz, tenemos como asuntos a seguir el temporal Emma, con la transformación de la nieve en agua por aumento de las temperaturas. La nieve, que había cuajado a primera hora de la mañana, se fue deshaciendo ayer a lo largo de la jornada. La pasión de catalanas se ha retado a sí misma, y habría que decir que se ha superado, gracias a la CUP, que es la casilla de la calavera en el juego de la Oca, vuelta a la casilla de salida. Esta mañana se reúne, a petición de los cuatro diputados antisistema, la mesa del Parlament bajo la presidencia de Torrent, el asombroso, esa criatura del hombroso. El plan es que la mesa del Parlament y después el Pleno ratifiquen la validez del referéndum del 1 de octubre y de la Declaración Universal de Independencia, no. Unilateral, perdón. Esquerra y Juntos por Cataluña quieren descafeinar la propuesta para reivindicar la DUI, pero sin activarla.
O sea, ¿otra vez una cosa simbólica o no?
Es que todo en Cataluña es ya puro símbolo, incluso la economía, el mercado de trabajo, en fin. Los citados quieren crear un gobierno en el exilio, otro invento simbólico, con un parlamento paralelo y simbólico, la Asamblea de Representantes de la República, formada por gente del mundo local y de la sociedad civil, aunque no me preguntes si local de Bruselas o de Cataluña. O si en vez de local son coles de Bruselas, naturalmente. Todo es un Belén y en lo alto su Consejo de la República, coronado por su caganer Puigdemont, que podría convocar ese parlamento alternativo y proponer allí medidas para materializar la República. Están avisados de que los excarcelados volverían al trullo, mientras la juez Carmen Lamela imputaba ayer por sedición a Pere Soler, el jefe político de Trapero y de los Mozos.
Bueno, y hay más asuntos, ¿no?
Sí, tenemos. Pedro Sánchez pide elecciones si el gobierno es incapaz de aprobar los presupuestos. Para ilustrar las tareas que tiene por delante la mayoría alternativa que propone el socialismo español, una delegación del PSOE encabezada por Odón Elorza se plantó ayer en el Valle de los Caídos para exigir la exhumación de los restos de Franco. Por otra parte, Podemos ha presentado un centenar de enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana. Proponen prohibir las pelotas de goma, que las fuerzas de seguridad avancen con tiempo cuando vayan a cargar. Bueno, es la adaptación de aquella viñeta de Quino en la que Mafalda tranquilizaba a Miguelito en vísperas de su primer día de colegio. Ahora ya es muy diferente, Miguelito. Los maestros no pegan a los niños. ¿Ahora son los niños los que pegan a los maestros?, preguntaba su amiguito muy esperanzado. Y parece que por ahí van las cosas. Hoy van a volver los jubilados a manifestarse frente al Ministerio de Hacienda para presionar a Montoro. Vagamente relacionado con esto está el acuerdo para la equiparación salarial de las policías. Ciudadanos va a tener que reformular sus disensos con el gobierno y tener en cuenta que el PP es el único partido verdaderamente socialdemócrata que hay en este país.
Bueno, vete haciendo pasar el primer paciente para el desfibrilador de tontos.
Hoy en la sala de espera la tenía copada Podemos. Pablo Echenique publicaba ayer una tribuna en el diario El País, cuya línea argumental basaba en un argumento falso, que el sistema electoral es preconstitucional. Ya le habíamos avisado aquí, la vez anterior que lo dijo, de que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la famosa LOREG, fue aprobada en 1985, 7 años después de la Constitución. Hoy, en El País, ayer, quiero decir, contaba que lo preconstitucional es el sistema DONT. Y tanto, fue ideado por el belga Victor Dont 100 años antes de la Constitución, en 1878, y hoy se aplica en 41 países, también en Venezuela, por cierto. Esto me suscita una duda. ¿Los periódicos deben limitarse a publicar lo que les mande cualquier mindundi sin criterio de selección ni nada, como si fuera un remitido, o deberían proteger a sus lectores y decirle, pues cuando Echenique manda esta información, decir, mire usted, que le diga el jefe de opinión, pongamos por caso, es que nos tienen dicho que los oculistas de nuestros lectores, o sea, no quieren que les metamos porquerías en los ojos, y rechazárselo muy cortésmente. Bueno, Pablo Iglesias, decía en Twitter, acusar de demagogos a las y los pensionistas que se movilizan es una vergüenza. Unas pensiones dignas son un mandato constitucional. El mismo Pablo Iglesias decía en julio de 2015, aguanta Alexis, que ya vamos. Era Alexis Tsipras, el primer ministro de Grecia. Alexis Tsipras aguantó y desde entonces ha rebajado las pensiones a los griegos 13 veces con una pérdida de poder adquisitivo del 35%.
Claro, es que los demagogos no son los pensionistas, son ellos.
Naturalmente. Otro ejemplo de desmemoria. Pablo cita a su colega. Monedero lo tiene claro. Si los abuelos toman las calles, España liderará el siglo XXI en Europa. Y Podemos estará con ellos y con ellas, siempre. Carolina Bescansa, que era la más lista de la cuadrilla, hace año y medio. Si solo se pudiera votar hasta los 45 años, Pablo Iglesias sería el presidente del gobierno. Tengo más pacientes en la sala de espera y algunos muy necesitados, pero tendrán que quedarse para mañana, Carlos. Ya no hay espacio y no hay remedio.
Adiós, Majetón, adiós.
Hasta mañana, buenos días.
Fernando Jauregui, Ramón Pérez Maura, José María Fidalgo. Estábamos en lo que puede significar hoy este desafío, de nuevo o no, del Parlamento catalán. Ramón Pérez Maura, ¿qué criterio tiene?
Pues mi criterio es que van a intentar enmerdar la situación lo más posible, porque en el fondo lo que no quieren es que se acabe el 155. Hay 155 exclusivamente porque ellos no quieren que el gobierno se vea obligado a renunciar a él. Si mañana u hoy eligieran a un presidente de la Generalitat, entre los muchos diputados que hay en su bancada, que no están incursos en delitos y que no están procesados o que no están en prisión directamente, esto se habría acabado de un día para otro. Ellos no quieren que se acabe. El 155 está ahí por voluntad de los independentistas.
Esto es como lo del oso. Tú no has venido aquí a cazar, ¿no? Claro, pues exactamente lo mismo. ¿Sí?
Exactamente igual.
¿Y Fidalgo?
Yo ya dije antes que me parece que esto es lo de siempre. Vamos a ver. Es una especie de fintas a sí mismos para acabar declarando igual, pues no sé, que en el Parlamento se dijo no sé qué. Que en el Parlamento se dijo lo que salió en la tele, ¿no? Y luego decir que eso no significa más que eso. Entonces yo, mi opinión, es que hay 155 para rato y que los catalanes, y lo llevo diciendo tiempo, tienen que volver a votar más pronto que tarde. Sí. Y que Dios les pille confesado.
Y Fernando.
Bueno, yo creo que la situación es insostenible, la verdad. Yo no creo que se pueda prolongar mucho el 155. Yo te he oído antes cuando hacías el comentario y decías, bueno, y así seguiremos. Yo es que creo que seguir así deteriora a todas las partes, y mucho además. Yo creo que no puede seguir el gobierno central siendo el gobierno catalán al mismo tiempo, y no creo que Cataluña pueda seguir siendo la autonomía que menos autonomía tiene mucho tiempo, y no creo que el Parlament pueda ser sustituido por un Consejo Republicano, pero de la Revolución, en Bruselas, elegido a dedo, porque eso es antidemocrático y anticonstitucional, todo es, por supuesto. Ni creo que pueda ser el presidente de la Generalitat un señor que está en la cárcel, ni creo que pueda ser conseller en cap un señor que está procesado, ni creo que pueda ser superpresidente de la Supergeneralitat un señor que está en Bruselas y que quiere crear un gobierno en el exilio. Todo esto es gravísimo y yo no creo que podamos acostumbrarnos a eso. Lo habrá meditado el señor Torrent, que ahora mismo es el que manda en Cataluña, es el señor Torrent, porque no hay más, entre otras cosas. ¿Lo habrá meditado? Pues no lo sé. Todo indica que mal asunto, porque su comportamiento, antes contaba la anécdota de los abogados, y podemos hablar también de cuando el rey fue a la cena famosa del Mobile, pues no ha sido muy bueno, y yo creo que tampoco tiene él mucho fundamento político como para confiar en él. Yo te lo digo de verdad, Carlos, estoy muy preocupado ante todo esto. Hoy aparece, no sé si casualmente, un informe que habla de los desmanes que han hecho los Mossos durante muchos años, que no permite que podamos seguir confiando en ellos. En el periódico de Cataluña habla de seguimiento ilegal a políticos, de seguimiento ilegal a sindicalistas y a periodistas, a bastantes colegas nuestros, que son los que daban las informaciones por ahí. Ya te digo que no sé si ese informe que aparezca hoy en el periódico ha sido filtrado convenientemente para, bueno, de alguna manera coincidir con la sesión del Parlamento o no. A mí me da igual eso.
Exactamente.
El caso es que está ahí Y eso me parece que es absolutamente intolerable. Por cierto, hay otro informe que habla de que están falsificando los permisos a algunos mozos para poder ir en su tiempo libre a proteger al señor Puigdemont a Bruselas, lo cual también es bastante intolerable. Todo esto está hablando de una situación de absoluto caos político en Cataluña, y eso, sinceramente, no creo que se pueda tolerar, ni creo que se deba tampoco estar remediando todos los días con el 155. Es que el 155 tiene un periodo de caducidad y no creo que sea bueno seguir con él.
Pero, Fernando, sobre esto último que has dicho, de que hay algunos mozos que se están yendo a proteger al señor Puigdemont...
Falsificando su periodo de permisos.
Pero, ¿alguien me puede explicar de qué hay que proteger al señor Puigdemont? ¿De que le atropelle un coche por la calle o algo así?
El señor Puigdemont, ahí en Waterloo, ha hecho su corte. Waterloo no es solamente su
domicilio. No hay que protegerle absolutamente de nada. No tiene necesidad. Quiere decir que no hay nadie que vaya a ir a atacarle. No sé si tendrá algún amor despechado por ahí de alguna señora que le quiera pegar un guantazo, pero aparte de eso no se me ocurre de qué otra cosa se le puede proteger.
Yo quería decir una cosa. Vamos a ver. Lo digo por... Fernando ha enunciado una serie de... que dice que son creencias suyas, que son todas... buenas creencias. O sea, todo lo que dices tú es buenísimo. O sea, que...
¿Cuáles son creencias mías? Si yo no...
no, lo que has dicho tú en tu intervención. Yo creo...
cosas que
no
pasan. Vale.
Son buenas creencias. Como has dicho tú, que crees, pues yo llamo eso creencia. Entonces, lo malo de las buenas creencias es que siendo buenas todas, suelen ser incompatibles. Por ejemplo, yo creo que hay pensiones muy bajas. Yo creo que deberían subir las pensiones. Yo creo que hay que buscar dinero para subir las pensiones. Todo eso es cierto, pero resulta que es incompatible. Pongo un ejemplo, porque igual sale después. O sea, yo creo que la tormenta podía no haber matado a no sé cuánta gente y tal. Yo creo que el gobierno tenía que haber hecho algo, yo también creo. Pero ¿cómo el gobierno va a evitar que un rayo le mate a un señor? Entonces, todas esas creencias no se someten a la realidad nada más que de una en una, porque todas juntas son inviables. Y yo por eso sostengo mi tesis de que, pese a quien pese, el único amarre que tiene Cataluña hoy a la Constitución es el 155. Y si no hay Constitución en Cataluña, no es que haya una república, no, hay un caos. Y cualquier cosa es mejor que el caos. Yo no sé si al gobierno esto le desgasta o no le desgasta. Supongo que le desgasta porque da todo el mundo dándole leña al gobierno, le echan la culpa de todo, supongo que está pasando por un desfiladero. Pero yo creo que la única salida que va a haber, de verdad, es que los catalanes van a tener que volver a votar. Y se pueden volver a equivocar.
Eso sí, pero eso fíjate, ahí podemos estar de acuerdo.
Nada más
probablemente unas nuevas elecciones son casi inevitables ante lo que va a pasar hoy en el Parlamento. Pero yo te digo que pensar que el 155 se puede mantener indefinidamente...
No, yo no he dicho indefinidamente.
Es terrible.
Yo he dicho no haya legalidad en Cataluña.
Vale. Pues entonces,
se va a prolongar.
Me parece bien.
Se va a prolongar.
Oiga, pues hagamos elecciones, ya no sé cuándo tocarían, en julio o por ahí, a estas alturas. No sé lo que va a pasar en estos meses. Pero bueno, lo que sí es cierto es que Cataluña se está empobreciendo. Lo que sí es cierto es que la imagen de Cataluña... Y por cierto, del resto de España está empeorando muchísimo, por muchas razones. Y porque lo estamos haciendo mal, el tema de la comunicación. Que vamos a hacerle. Y lo cierto es que yo creo que así no se puede seguir mucho tiempo. Lo de hoy, sea lo que sea, va a ser malo. Sea lo que sea. Y no sé lo que va a ser, porque nadie lo sabe. Porque yo creo que el propio señor Torrent esta mañana a las 8 de la mañana no sabía lo que va a hacer.
Pero es otro espectáculo de cinismo, de mentira y de cobardía.
Pero mira, ya que has dicho con toda la razón que la imagen de España fuera está sufriendo,
pero mucho,
y estoy de acuerdo, pero yo creo que ya no tanto, Fernando. Y te voy a decir una cosa. Veamos mañana qué repercusión tiene en los medios internacionales lo que ocurre hoy en el Parlamento catalán. Te apuesto a que prácticamente ninguna.
Te apuesto que sí.
Ahora, bueno, no me digáis que
ahí está Pilar Rahola diciendo que va a haber un terremoto hoy en el Parlamento. Pilar Rahola, Dios mío. Bueno, pero Pilar Rahola está dentro del engranaje de la cosa.
Sí, claro,
que te diga. Y además escribe todos los días en el periódico más importante de Cataluña.
¿Por qué?
Todos los días o cuando sea.
El hecho de... ¿creéis que el país que acoge al señor de Waterloo tendrá algo que decir cuando resulta que estos señores quieren montar allí una asamblea paralela, Consejo de la República, y una reunión asamblearia donde, además, desde allí promover golpes de Estado contra un país que es socio del mismo club que tú? Me imagino yo que la autoridad belga
es algo, ¿no? Lo que le pase a los belgas con su gobierno y con su legislación lo tienen que resolver los belgas con su gobierno y con su legislación. O sea, no digo que me alegre, pero oye, el que con niños se acuesta...
Ya sabes, Bélgica, Carlos, no es un país.
Es un país dividido por el nacionalismo.
Bélgica no es un país. Si Bélgica no tuviese en
partido
Bruselas,
por el nacionalismo.
Si Bélgica no tuviese en Bruselas la sede de la Unión Europea, sí, yo no sé qué sería de Bélgica. Cualquiera que haya visto a Bélgica, que haya ido a Bélgica, sabe que aquello es un cachondeo de país.
Lo pueden quitar de allí también, ¿eh? Se puede llevar la sede a Frankfurt.
No lo sé, pero de momento está ahí. Sí. Pero yo creo que Bélgica, de verdad, Carlos, yo creo que va a tolerar eso y mucho más. Sinceramente, ¿para qué nos vamos a engañar?
Vamos a ver,
vamos a seguir manteniendo relaciones diplomáticas plenas con Bélgica y con mucho gusto.
Sí, pero
vamos
un momento. El problema para Bélgica va a venir por las tensiones internas que está creando dentro del Partido Nacionalista Flamenco la actuación y las peticiones que está haciendo en favor de Puigdemont y de su cuadrilla.
Los nacionalistas flamencos.
Y eso llega un momento que se puede llevar por delante un gobierno que costó más de un año formarlo, más de un año de negociaciones formar. En el momento que ocurra eso, yo creo que la paciencia de los belgas con Puigdemont va a ser otra completamente distinta de la que han tenido hasta ahora. Ahora básicamente lo que quieren es que no pase nada, que haga lo que sea, pero por Dios que no tengamos un problema. Y por lo tanto le dejan hacer, dentro del Código Penal, por supuesto. En el momento en que eso pueda llevarse por delante el gobierno belga, veremos cómo...
Yo solo digo que el plan de Puigdemont, por cierto, está alentado por él. Por él y yo creo que un poco por la CUP. De formar un consejo de la revolución, porque es un consejo de la revolución, él le llama consejo republicano, ajeno al Parlamento. Que el Parlamento es el que ha sido votado. Es que el Parlamento es el que representa la voluntad de los catalanes. Este señor va a hacer un consejo que va a ser el que va a mandar sobre el Parlamento, ajeno al Parlamento, y que va a mandar desde el exilio.
Pero es que el nacionalismo, con todas las ideologías duras, esas cosas las ha llevado siempre a la práctica.
Esto nunca ha ocurrido.
El nacionalismo ha hecho cosas peores.
Hombre, que no.
Lo tenemos ahí al lado. Pero el nacionalismo en los Balcanes... Sí. Hizo lo que hizo, o no lo hizo, o fue la OTAN.
Bueno, pero yo no lo comparo con...
No, yo lo comparo...
Yo hablo del nacionalismo catalán.
No, yo hablo del nacionalismo en general, porque no sé por qué hay que hablar del nacionalismo catalán y como si lo del nacionalismo fuera una cosa de anteayer.
Sí.
O sea, bueno, como que... nacionalismo ha provocado más muertes que el estalinismo que provocó la de Dios es Cristo.
Es que verás,
Y es más, el nacionalismo fue el único que derrotó al régimen soviético. Y la prueba es cómo está la antigua Unión Soviética. Sí, o sea, ni la defensa estratégica de Reagan, ni nada. Lo derrotaron los nacionalistas. Entonces, una ideología tan dura, que es capaz de cargarse a unos armados de todo, menos bueno, de todo, cuidado con eso. Cuidado porque, como son catalanes, son un poco menos nacionalistas.
No, yo lo que digo es que los nacionalismos...
No hacen más porque no tienen más fuerza.
Mira, José María, yo creo que los nacionalismos son distintos. Y traer aquí a los Balcanes y menos a la Revolución Soviética...
Lo traigo
yo creo
porque
que...
me da la gana traerlo.
Ay, sí, hombre, por Dios, la faltaría más.
Pues claro, hombre.
Eso es la última ratio siempre de José María. Que me da la gana.
Sí, hombre, la última ratio de quien quiere hablar por sí mismo.
Pues, bueno, yo también creo que hablo por mí mismo. No sé quién
no
está
sé.
A mí dictando.
No, supongo que nadie.
Ah, bueno, pues no lo sé.
Yo no tengo por qué citar a Pilar Rahola, por ejemplo.
Bueno, pues yo cito a Pilar Rahola también, porque me da la gana.
No quiero leerla.
Pero no la cita como una referencia.
Me da igual, citarla como una referencia.
Bueno, es igual, José María, yo simplemente creo que... yo hablo de Cataluña solamente, hablo de la historia de Cataluña, creo que ahora está peor que 1934, querías decir, y eso pues a mí me preocupa.
Yo creo que no está peor todavía que en el 34.
Y yo no hablo de los Balcanes porque creo que no tienen nada que ver aquí, pero bueno, ya está.
No está peor que en el 34, entre otras cosas, porque el gobierno de la nación no ha mandado a las fuerzas de orden público a ir a bombardear el Palacio de la Generalitat, que es lo que mandó la Democrática República en 1934. O sea, que tampoco nos olvidemos de qué es lo que pasó entonces y cómo se ha actuado ahora.
Y lo que vino después. ¿Eh?
Y lo que vino después.
Bueno, no llegó a bombardear, ¿no? Puso el cañón en la esquina.
Bombardeó con carga hueca, bombardeó con carga hueca.
Bueno, quiero decir que...
Luego fusilado por Franco.
No tiraron una bomba atómica, efectivamente, no. Pero vamos.
No, pero bombardeó con carga hueca, pero hubo 34 muertos, si mal no recuerdo.
Sí hubo disparos, claro.
No sé cuántos hubo.
Yo de los muertos que hay allí tampoco sé contarlos, ¿eh?
Bueno, no sé.
Está la historia.
Tampoco me parece que la cuestión sea si hubo 34, 28...
Bueno, hubo muertos.
Hubo muertos.
Y hubo bombardeo y hubo paredes caídas. Bueno, eso es lo que hubo.
Y huida por las alcantarillas.
Pero es que ahora la autonomía catalana
no es mucho mejor que entonces.
El
tirano Rajoy no ha querido hacer nada de eso, este tirano.
A ver, sí, solo faltaba, claro.
Perdón. Te recuerdo que ha habido una declaración de independencia, ¿eh?
Que sí.
Ah, vale, bien, pues ya está.
Y el Estado, a contrarrestado, ahora, con su obligación que es defenderse. El Estado tiene que defenderse, claro.
Sabiendo que tiene en la cárcel a determinadas personas, que hay otras que en cualquier momento pueden entrar. Sabiendo que todos han basado su defensa en decir, no, no, esto no tenía importancia, esto no, nosotros solo estamos con la Constitución, ¿cómo se les ocurre tragar con el anzuelo que les mete la CUP?
Porque sin la CUP no tienen mayoría absoluta. No les queda más remedio que tragarse lo que estos cuatro diputados les digan. Porque si no, se cae la tienda.
No, los otros no pueden ganar porque los comunes no se van a juntar.
Nosotros no pueden ganar.
Bueno, pero no tienen mayoría absoluta.
Pero no tienen mayoría absoluta.
Bueno, los comunes harían como qué, y ya está.
Ah, bueno,
vale, no estoy... Es que tienen mucho lío los comunes, ¿eh? Ahora mismo Domènech está intentando pactar con todas las partes, a ver qué pasa.
Yo creo que la CUP... han caído para lo malo.
Sí, bueno, hasta ahora sí. Pero yo creo que la CUP les hace falta. Y eso es lo malo, que la CUP les hace falta. Y la CUP lo que quiere jugar es a cuanto peor mejor.
Bueno, ahora
todos vamos quieren jugar a cuanto peor
mira,
mejor.
Mira, yo lo de la CUP, te voy a decir una cosa. En el fondo casi hasta me da gusto. ¿Sabes por qué? Porque es que ya está bien, hombre. Si alguien no quiere enseñar las cartas, viene uno y se las saca de la chaqueta y se las enseña al otro. Mira, que tiene cartas marcadas.
A mí ningún gusto.
Bueno, pues a mí es que cosas...